Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Prietas, les envío un abrazo gigante donde quiera que estén. Muchísima energía positiva para ustedes y para esos proyectos maravillosos que están sacando adelante. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar una historia de vida de una agente de cambio social impresionante. Ella es Diana Cortés. Diana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a La Prieta y regalarnos un pedacito de tu tiempo, porque sé que tu agenda es de esas que siempre se mantiene así como a tope. Entonces, bienvenida a La Prieta y cuéntanos un poquito sobre ti, por favor.
Hola, un saludo para todas las prietas que están escuchando en este momento. La verdad estoy muy emocionada y agradecida por este espacio. Gracias por la invitación. La verdad considero que estos espacios son necesarios para el empoderamiento femenino. Bueno, les cuento un poco de mí. Mi nombre es Diana Cortés, tengo 25 años, nací en Cali Valle, pero hace aproximadamente 18 años vivo en Tumaco, Nariño, así que me considero tumaqueña más que la peña del Moro.
Mejor dicho, eso es. Con cualquiera te has trompado por eso.
Ah, bueno.
Bueno, Diana, y cuéntanos un poquito sobre tu infancia. Bueno, un poquito no. Mucho, todo lo que se mucho. Pueda, todo eso, tu infancia, dónde se da, cómo es tu crianza, con quiénes te crías, cómo viviste esa etapa de tu vida.
Bueno, yo nací en Cali Valle el 13 de mayo del 96 y la historia que me cuentan cuando ya tenía, digamos, uso de memoria, primero que mi papá me abandonó, no me quiso, entonces como que ya desde ahí imaginémonos una infancia sin padre, y con una madre al lado que tuvo que hacer de todo para poder sacar adelante a sus dos hijas. Mi infancia me crié netamente con mi tía, que la considero como mi segunda mamá, y mis primos, que éramos en total en la casa como 9 personas. Mi mamá trabajaba de manera interna, es decir, que yo no la veía mucho, por eso me acostumbré mucho a decirle mamá a mi tía, y a mi mamá eran pocas las veces que la reconocía como mamá, porque en el va y en el viene de que no la veo. Entonces digamos que se va borrando como esos recuerdos que uno comparte con la madre. Sin embargo, digamos que dentro de esta infancia yo resalto mucho la felicidad que me causaba saber que estaba al lado de mis primos, porque eran como hermanos para mí. También recuerdo que nosotros vivíamos en una invasión en Cali, en el comunero del distrito de Agua Blanca, y pues la situación de pobreza en la que vivíamos era extrema. Teníamos a veces para desayunar, pero no para almorzar ni cenar. Y nunca voy a olvidar la comida que siempre daba mi tía, que siempre se lo agradezco mucho, era agua panela con papa, como que nunca faltaba. Y yo miraba eso como, o sea, como una gran oportunidad, como qué rico, pero luego cuando uno crece se da cuenta que mi tía hacía lo posible para que nosotros no aguantáramos hambre, y una de esas formas era darnos esa alimentación, que se lo agradezco muchísimo, pero uno ahora que está más grande, que observa hacia atrás y ve esas cosas, uno dice, wow, teníamos una situación difícil. Bueno, recuerdo también de mi infancia. Como les decía, jugué mucho, jugué muchísimo con mis primos. Recuerdo también que cuando vivíamos en Cali, ocurrió un incendio en la comuna donde nosotros vivíamos, y ese incendio acabó con todas las casas del sector. La casa donde nosotros vivíamos se quemó por completo, perdimos absolutamente todo, perdimos la ropa, las camas, bueno, todo se perdió. Ahí lo que tuvimos fue ayuda a organizaciones gubernamentales que nos donaron ropas, alimentos y eso. Pero pues ya después de eso la situación es súper difícil. Mi mamá, ya al ver esto, dijo como, mi hija se pudieron haber muerto y yo sin verla, así que ella decidió no trabajar más. Y al no trabajar más, pues empieza la situación más difícil, porque antes nos podíamos sostener pues al menos lo que ella trabajaba.
Claro.
Bueno, al ver que la situación era súper complicada, dice mi mamá, nos vamos para Tumaco. ¿Y quién estaba en Tumaco? Estaba mi abuela. Porque mi abuela ya había venido acá antes, porque el esposo de ella vivía acá. Entonces nos vinimos a Tumaco, y claro, cuando llegar acá a Tumaco era todo nuevo para mí, había muchas cosas que yo no conocía, Pero digamos que la historia se fue desarrollando acá en Tumaco. Mi mamá consiguió un terreno, vivíamos ahí en una choza prácticamente, el piso arena, el techo plástico. Pues digamos que ahí empezó mi infancia en Tumaco. Luego conocer a las niñas del barrio, entrar al colegio, como que le va dando a uno nuevas experiencias. Pero en medio de esa infancia que recuerdo de mucha felicidad, de mucho amor de mi madre, de muchos problemas, también cuando iba a Tumaco me encuentro con otra situación, era el tema del conflicto armado, el que yo no había vivenciado en Cali porque los problemas que tenía ya eran diferentes, como la pobreza, como que hay consumo de sustancias psicoactivas, que hay vandalismo. Pero cuando llego acá me encuentro con otra cara, un poco más fuerte, que me deja a mí como, ok. Entonces, al estar acá en Tumaco, mi infancia transcurre entre muchos juegos porque me encantaba jugar Jamie, me encantaba jugar canica, entre muchos juegos y un toque de violencia. Y es un toque de violencia donde suenan los disparos y tienes que meterte a la casa, donde te dicen a toda hora no puedes salir, no puedes salir. Como que así empieza todo esto. Pero digamos que en conclusión, toda mi infancia se dio al lado de mi tía, mis primos, mi mamá y mi hermana, que son pues las personas más importantes dentro de mi vida y que han hecho parte de toda mi historia.
Diana, ¿y podríamos saber qué edad tienes cuando tu madre toma esa decisión tan difícil de decir, vamos a ver si eso mejora movilizándonos a Tumaco? ¿Qué edad tenías más o
Sí, yo
menos en ese
recuerdo
entonces?
que estaba entre unos 7 y 8 años.
Ok. Entonces ya vienes enfrentando unas situaciones bastante difíciles.
Correcto.
Sí, pero afortunadamente eras como inocente de lo que estaba pasando a tu alrededor, ¿cierto? Y en eso,
Exactamente.
sí, en eso yo me identifico muchísimo contigo porque también cuando miro atrás en mi infancia, yo también veo ciertas cosas como que, wow, para mí era un momento de felicidad o qué rico que vamos a comer esto. Pero la realidad era que teníamos una situación económica muy precaria y esa era la solución del momento. Y bueno,
Correcto.
que se había encontrado a través de mucho esfuerzo, generalmente de, no, de nuestras madres. Bueno, Diana, y con toda esta situación, tú mencionas que logras acceder al colegio. Cuéntanos cómo es esa experiencia, quién es Diana en el colegio, cómo pudiste responder ante tus compromisos como estudiante.
Sí, bueno, ahí pasa algo muy interesante y es que yo empecé mi proceso educativo en Cali, pero pues cuando mi mamá decide venir, entonces ya cambio de colegio y estuve en un colegio acá en Tumaco un año. Mi mamá decide que no quiere ir más con mi abuela, pues porque tampoco quiere estar ahí siempre. Entonces decide coger su propio rumbo y es donde conseguimos una casa, pero en un lugar muy lejano al colegio donde yo estaba. Entonces ahí me cambió a otro colegio, que es el colegio Tuma, que fue donde terminé mi bachillerato, y ahí empieza otra travesía. Bueno, yo siempre he sido como una mujer muy, muy filosa. Yo creo que una de mis cualidades es el tema comunicativo y he usado la comunicación para poder acercarme, poder pedir, poder decir, poder dar a través de la comunicación muchísimas cosas que me han servido muchísimo. Entonces, creo que eso fue como una fortaleza dentro del proceso educativo. Me destaqué por ser una muy buena estudiante académicamente. Siempre tenía muy buenas calificaciones. En el colegio los profesores me recuerdan exactamente por eso, pero también tengo otro lado y es que yo era muy indisciplinada. Yo creo que las situaciones que había vivido anteriormente pues dejaron algo en mí, una marca, y esa marca era que yo todo lo quería resolver peleando. O sea, cuando yo estuve en la primaria yo todo lo resolvía peleando. Entonces no me podían decir nada porque yo gritaba. Y además era que me hacían demasiado bullying. Y uno en esos tiempos uno no se daba cuenta porque pues esas frases no eran muy comunes.
Claro.
Pero,
¿Y
por
bullying
ejemplo,
por qué? Ajá.
a mí me molestaban por mi apariencia física. Me decían que parecía un hombre, me apodaban Mr. Músculo, me decían pollitos en fuga. Bueno, una cantidad de apodos que después bueno, pasaron de ser apodos, pasaron a ser insultos. Y uno pues no se daba cuenta en esos tiempos que era bullying, pero al final del día uno sí se sentía mal. Pero yo creo que el sentirme así mal lo que me hacía reaccionar era de manera violenta. Entonces mi mamá siempre tenía que estar en la coordinación Y le decían, no, ella es muy inteligente, tiene muy buenas notas, pero ella es muy indisciplinada, ya no le pueden decir nada porque pelea, porque, bueno. Entonces estuvimos como así en esa guerra, en esa lucha con mi mamá de Diana, aprende a comportarse, mi hija sea más tolerante. Cuando entré al bachillerato, entonces yo dije como, tengo que cambiar. Y empecé a hacer como este proceso de transformación, pero no, o sea, no me funcionaba. Yo creo que era muy buena estudiando, pero no era muy disciplinada. Hasta que decidí empezar con el tema de la danza. Y empecé con un colectivo de niñas en mi barrio. Participamos en varias competencias en el colegio, en las cuadras, y nos iba muy bien. Y luego ver que en el 2011, cuando yo estaba en noveno, digamos que esto toma poder. Yo le digo a las niñas, ve, vamos a empezar con un proceso de danza. Las niñas dicen sí de una. Yo, o sea, ya me están viendo como un referente, entonces tengo que comportarme como tal. A partir de ese momento empezó otra Diana, una mujer transformada que tenía responsabilidades, compromisos, y que su comportamiento podía influenciar el comportamiento de muchas otras niñas. Digamos que ocurre una pequeña transformación. En ese mismo año me lancé como delegada de los derechos humanos en el colegio, un tema político muy interesante porque uno pasaba haciendo toda su campaña, y ahí también me di cuenta que me interesa mucho el mundo de la política, que me interesa la política, sobre todo porque en territorios como el nuestro es necesario hacer una política diferente, una política que en verdad incluya a los pobres, a las personas marginadas, a las comunidades periféricas de Colombia que han sido olvidadas por tanto tiempo. Que también como entre una de mis metas está poderme convertir en presidenta de Colombia para realizar cambios en esa estructura que nos tiene tan jodidos a los mismos de siempre. Pero ven, te cuento algo interesante, y es que en mi etapa de colegio ocurrió algo fatal, y es que el tema de la violencia acá en Tumaco se aumentó de una manera espantosa. Entonces mis compañeritos, amigos, empezaron a participar en estos grupos anuales de la ley. Yo los mataba, terminaba en la cárcel. Y ahí me surgió a mí la gran pregunta, ¿y qué va a pasar conmigo? Porque uno a veces se empieza como por eso, ¿no? Preguntándose qué va a hacer de mí. Yo no quería terminar con tres hijos, no quería, no me veía siendo la mujer de ningún narco, no me veía en una caja, no me veía desaparecida, o sea, no me veía de esa forma. Entonces me pregunté, ¿qué voy a hacer para que eso no suceda así? Y creo que encontrarme con el arte, específicamente de la danza, me sirvió muchísimo para poder encontrar otra alternativa. En mi etapa de colegio asesinan a mi tío. Mi tío, el hermano de mi mamá, era como la luz de la familia, ciertamente, porque mi mamá no pudo estudiar, mi tía no pudo estudiar, y solamente mi tío logró estudiar, terminar su proceso educativo y empezar una carrera universitaria. Como que era la esperanza de la familia, y lo asesinan. Y el asesinato de mi tío es un choque terrible para la familia, porque las condiciones que lo asesinan es tenaz. Y digamos que este hecho también me dejó como, oh, ¿qué va a pasar y qué voy a hacer? Y ver toda la familia desconsolada también es, a veces uno aporta siendo diferente, ¿no? Como me preguntaba, si mi tío era la luz y lo asesinaron, ¿se apaga la luz o hay que buscar quién sea la siguiente luz para que podamos sacar a la familia adelante? Entonces yo dije como, debo ser esa luz.
Y ahí tomas entonces como la decisión.
Exactamente, tengo que esforzarme tanto que al final del día las cosas que hagan tengan repercusiones positivas para mi familia y para la comunidad.
Diana, de todo esto que has mencionado, no sé qué es lo que me impacta más, pero sí quisiera rescatar algunas cosas, y es que a pesar de la situación por la cual estaban atravesando tu familia y tú, la educación de Diana no se deja de lado. Es decir, tú tienes la oportunidad, o por lo menos tu mamá te brinda la oportunidad de ir al colegio. Otros padres o otras madres, cuando están atravesando por situaciones tan difíciles como estas, por el contrario, ven a sus hijas y a sus hijos, es como otra fuente más de ingreso, y entonces ahí es cuando se decide, usted no estudia más, o usted estudia cuando nosotros tengamos suficiente dinero para comer por lo menos las 3 veces al día. Y por el contrario, lo que se le manda a hacer es a trabajar de cualquier cosa y exponiéndose a miles de situaciones, la verdad, inimaginables, indeseables. buscando ese recurso económico para también venir a aportar a la casa.
Sí,
Y
eso que resalta me
sí.
parece que es muy importante porque mi mamá particularmente siempre vio en la educación como una esperanza para la familia. Y te cuento que nosotras con mi hermana, porque tengo una hermana que es mayor que mí, teníamos que ir al colegio y llevar los cuadernos en unas chuspitas negras. A los zapatos los teníamos que pegar cinta porque eran los zapatos de todos los años, de todos los años escolares. Y por esto nos recochaban muchísimo en el colegio, nos dañaban las chuspas, nos recochaban los zapatos. Pero yo ahora reconozco la fortaleza de mi hermana también porque ella, a pesar de todo eso, nunca dejó de, como, no voy a ir a estudiar más. Ella siempre es como, voy a ir. Yo le decía a mi mamá que me, como, no quería ir porque no quería que me molestaran, que me recocharan. Y mi hermana siempre decía, sí, vamos a ir, sí, vamos a ir. Entonces, como a pesar de las adversidades y de contar con tan pocos recursos y tan pocas herramientas para acceder a la educación, está también el impulso de mi mamá que dice, deben estudiar porque ese es su futuro. Y logramos con mi hermana terminar el bachillerato de una manera muy poderosa porque mi hermana también se graduó como mejor estudiante SENA de la institución y eso es,
Excelente.
digamos, espectacular sabiendo pues todo el proceso.
Sí, eso es
Entonces, sí, eso
asombroso.
es una cosa, sí, de hecho yo estuve, bueno, aquí te cuento yo la historia, la pequeñita historia. Cuando estaba en 11 yo fui personera del colegio, un cargo muy importante y muy responsable. A nivel académico súper bien. Pero resulta que en 11 metí la pata y la metí horrible y entonces haber metido la pata me quitó el derecho de ser la mejor estudiante
¿Del
de mi
colegio o
graduación, sí, del
ajá.
colegio, o sea, de mi corte.
En tu promoción,
Me quitó ese
exacto.
derecho, sí, de mi promoción tal cual, me lo quitó, porque cuando yo estaba en 11 me tocó una reunión de tema de personería con una organización y bueno, me fui. Cuando estoy allá me llaman que le están pegando a mi hermana y claro, se me bloqueó todo. Y regresé corriendo donde estaba y solamente llegué a buscar la persona que había pegado a mi hermana. Y dije, no, esto no puede ser así. Me agarré también y tanda, pero ajá. Me olvidé que era personero y entonces digamos que esta acción mía tuvo repercusiones graves. Me cancelaron un viaje que tenía.
Ay.
No pude graduarme como la mejor estudiante. Pero tuve algo más importante que creo que es el aprendizaje. Y es también a veces cuando estamos en situaciones de alta tensión, no sabemos controlarnos y terminamos actuando por impulso y digamos, estos actos tienen consecuencias graves. Entonces, a partir de eso es como pensar también qué es lo que hay que hacer cuando uno se encuentra en estas situaciones. Porque un paso en falso puede acabar con todo lo que has construido de cierta
Sí.
forma.
O sea, eso fue una enseñanza de vida para ti.
Correcto. Una gran enseñanza.
Sí, con un costo muy, muy
Un
alto.
costo muy alto, sí.
Ay, Diana. Diana, y bueno, mujer. No me quedé corta al decir que tu historia o que la mujer que tenemos aquí es impresionante porque en lo que nos has contado hasta ahora, tú vas superando obstáculo tras obstáculo en tu vida y vas logrando abrirte un camino en, bueno, para nosotros, para nosotras, lo primero cuando estamos en el colegio, ese es nuestro espacio social más importante, donde tú tratas de encajar o tratas de ganarte tu nombre, de encontrar tu identidad y de poder mostrar, bueno, esta soy yo, esto es lo que voy a hacer. Y una vez terminas el colegio, accedes a la universidad y si accedes,
No.
cuéntanos cómo lo. Ok. ¿Y
No,
por
no,
qué
no. Cuando
no?
yo terminé el colegio, mis compañeros todos empezaron. Bueno, cuando yo terminé el colegio, la gran mayoría de mis compañeros ya pareciera ser que tenían resuelto todo. Y la gran mayoría de ellos, no, una minoría se fueron de la ciudad, se fueron de Tumaco a estudiar a otros lugares. Otros entraron ingresaron a la universidad automáticamente. Pero yo no ingresé a la universidad.
¿Y
Y
por qué?
entonces, primero no contaba con los recursos y accedí a una beca de la Universidad Nacional, hicieron un examen y tendríamos que sacar 400 puntos, exactamente 400. Y yo saqué como 398 y no,
Es
no alcancé.
mío.
Entonces, sí, fue una cosa de locos, pero igual yo también creo que las cosas pasan por algo. Al final fue que no alcancé a entrar a la universidad y mi mamá no contaba con los recursos porque mi hermana y yo nos graduamos en el mismo año. Entonces ella no tenía para poner a estudiar a dos. Y ella tampoco quiso meter a estudiar. Bueno, al final del día es como, si no estudiara una, es difícil que estudie la otra porque se van creando como esas desigualdades, porque ambas nos graduamos en el mismo año. Entonces, vimos la opción del SENA. Porque cuando nosotros estábamos en el colegio, hicimos un técnico en asistencia administrativa con el SENA. Nos graduamos como bachilleres, pero también como técnicas administrativas. Entonces, claro, terminamos la universidad y vemos la posibilidad en el SENA, y yo me inscribo a un tecnólogo en acuicultura.
O sea, y yo sentía el colegio, ajá, y ven la posibilidad en el SENA.
Y de una ingresamos al SENA, hicimos el examen, pasamos, uh-huh, llenamos requisitos, listo. Yo me inscribo a acuicultura porque es el único tecnólogo que hay. No era porque me llamara la atención el tema de la acuicultura. Hasta que uno ingresa al SENA como tal y se da cuenta que hay un mundo dentro de la acuicultura por descubrir, y que el territorio es muy poderoso. Acuicultura.
Ok. ¿Eso en qué consiste? Todo
el tema de pesca, de, uh-huh, siembra y cultivo de peces y camarones. Ajá, entonces, bueno, me encuentro con un mundo maravilloso de la acuicultura, me destaco también mucho en el SENA a nivel académico, y en esto tengo la oportunidad de ir a un intercambio educativo a la Universidad Católica del Norte de Chile, y estuve en Chile como aproximadamente 2 semanas en todo un recorrido de acuicultura, conociendo otras culturas, conociendo otras formas de sembrar, de cultivar, que fueron impresionantes para mí, y luego me preguntaba, si me hubiese ido a la universidad de una vez, me hubiese perdido esta experiencia. Así que terminé el tecnólogo, y una vez terminé el tecnólogo, me inscribí a la universidad. Me inscribí a la universidad pensando que de alguna forma iba a sacar los recursos para pagarla. Pero luego me encuentro en la universidad y me doy cuenta que no era tan cara. Y no era tan cara porque si sacabas matrícula de honor, el semestre te salía por 60 mil pesos.
¿Y qué universidad era?
Universidad de Nariño.
Okay.
Entonces digamos que uno llenaba unos requisitos con el SISDEN, con un montón de cosas que uno dice, bueno, pero al final no sale tan costoso. Y entonces me forcé mucho por sacar matrícula de honor para no tener que pagar más, y porque obviamente que una de mis intenciones siempre ha sido destacarme mucho en temas educativos, en temas académicos, así que digamos en la universidad me estaba yendo muy bien, pero ya tenía el compromiso y la responsabilidad con el colectivo de danza urbana.
Porque el colectivo nunca desapareció, colectivo, o sea, nunca se detuvo.
No, nunca se detuvo. El colectivo nace desde el colegio y sigue. Y claro, cuando llego a la universidad, el colectivo ya tiene mucha más fuerza. Y en 2017 nos ganamos un concurso en Cali. Y ese concurso nos permitió viajar a Estados Unidos. El primer grupo de Tumaco en ir a Estados Unidos a una competencia de danza urbana y ganar el primer lugar. Entonces, como, Dios santo.
Y la representación
fue una cosa, una locura.
Y tú eres la líder.
Correcto.
Ay, Dios mío.
Bueno, ya les cuento un poquito de ese proceso. Entonces,
sí.
Bueno,
ajá.
Me pasé mucho, digamos que en 2017, 18 y 19, me pasé en demasiados viajes, y esos viajes me hicieron atrasarme con la universidad. Ahora, yo tendría que haberme graduado en julio del año pasado, pero no lo logré porque tenía unas materias atrasadas por todos los viajes. Pero entonces, cuando vi que algunos de mis compañeros se habían graduado, me pregunté, o sea, ¿qué hice mal? Sí, porque me estaba cuestionando mucho eso. Pero también entendí que cada persona tiene su tiempo, ¿sí? Y que las cosas que uno ha vivido, las experiencias, son aprendizajes que lo van llenando a uno. Y que además tampoco estamos en una carrera contrarreloj, ¿sí? Y no hay nada más provechoso que hacer aquello que te hace feliz con las personas que te hacen feliz y disfrutarlo. Y a partir de ello generar transformaciones en la comunidad. Así que ahora estoy en 10.º semestre, ya ahorita en el mes de abril termino la universidad, la carrera de licenciatura en lengua castellana y literatura, y estoy pues súper contenta de poder haber tenido la oportunidad de estudiar, de culminar la universidad y de seguir haciendo lo que me gustaba, que era un trabajo comunitario que le permitía a los jóvenes y niños de Tumaco transformar sus vidas a través del arte.
Porque eso es a lo que te dedicas actualmente, Diana, y te pregunto si nos puedes contar un poquito más sobre el proyecto, digamos, desde cuando inicia, ¿qué hacían como colectivo? ¿Si solamente se reunían a bailar o qué otras actividades incluía hacer parte de este colectivo? Y luego, si se da un avance o una ampliación de las actividades que estaban abarcando y también de las jóvenes y los jóvenes que ya venían participando allí.
Bueno, entonces, Les cuento que Pacific Dance, así se llama la compañía de danzas la cual dirijo, nace en el año 2011. Primeramente, esta iniciativa nace como una alternativa para ocupar los tiempos libres. Los tiempos libres en un distrito como Tumaco, azotado por la violencia, ocupar los tiempos libres en algo diferente, eso es un gran logro. Principalmente este proceso solamente era con mujeres, porque a mí me encantaba siempre el tema del empoderamiento femenino, y entonces yo trabajaba solamente con mujeres. Un año después, digamos que ese colectivo lo empecé con otra compañera que se llama Diana también, que pasado como 3-4 meses decidió retirarse, así que yo continué con el proceso. Y un año después ingresan en el proceso 2 chicos, Joan y David, que son mis manos derechas. Con ellos empezamos a darle más forma a esto, a incluir hombres, seguir con las mujeres. Se volvió un proceso mixto, el cual al inicio lo que hacíamos era solamente ensayar para presentaciones, ensayar para eventos. Posterior a esto empezamos a ver la transformación que había detrás de la danza, porque yo he tenido algo que yo he sido muy estricta, entonces yo creo que también era por mi mamá, ¿no? Porque ella era muy estricta con la hora de llegada, con las cosas que no tenía que hacer, con las que no podía hacer. Entonces yo creo que este modelo empecé a aplicarlo dentro del proceso. Y que claro, decirle a los chicos no pueden salir de sus casas después de las 7 de la noche era una gran ventaja por entender el contexto. Entonces era un proceso donde solamente hacíamos danza, pero ya había de por sí una disciplina que se estaba inculcando a los jóvenes que participaban ahí. Y esta disciplina fue la que nos permitió llegar 11 años más adelante con un proceso intacto de personas que van, de personas que regresan, de personas que ya no regresan, pero de personas que continúan en la línea sin salirse. Y como lo que me motivó literalmente a hacer esta iniciativa es el territorio. Entender que en un territorio donde la violencia se ha robado todo y como que es el foco principal, entender que hay otras cosas diferentes, que hay otras habilidades, que hay otras potencias, que hay otras riquezas en el territorio, me motivó también a mostrar esa otra cara de Tumaco, ese Tumaco positivo, ese Tumaco que nadie quería reconocer en ese tiempo. Entonces, el arte para nosotros se convirtió en eso, en una forma de mostrar que Tumaco tenía una cara diferente a la violencia. Y la motivación radica ahí, radica en el territorio, hacer las cosas por y para el territorio. Este proyecto de Pacific Dance es una familia, porque acá lo que hay dentro de esto es un proceso de transformación personal y social impresionante.
Sí.
Hemos logrado convertirnos en referentes a través de la danza urbana de una manera increíble, y yo creo que la motivación también que me sostiene ahorita como tal es saber que los jóvenes que participan creen en ellos mismos y creen que a partir de la danza, a partir del arte, pueden transformar sus vidas y transformar el territorio, y sí lo han logrado. Y bueno, aquí me dedico puntualmente yo soy gestora cultural, soy la fundadora y directora de la compañía Pacific Dance y soy estudiante de la Universidad de Nariño.
Bueno, yo desde acá te aplaudo muchísimo, Diana, porque me dices que esto empezó como un colectivo cuando estabas en el colegio y hoy dices, yo soy la directora de la compañía. ¿Me escucharon bien?
Correcto.
La compañía, o sea, ya no es el colectivo. Esto adquirió todo un proceso formal, algo muy bien organizado, con mucha seriedad. Y hoy en día es una compañía, porque ha avanzado en el proceso, porque han alcanzado logros y seguramente porque han mostrado un trabajo serio. Y también quiero decir algo, Diana, en todo eso que mencionas, es indudable que cuando se le trata de inculcar una disciplina a las personas, no solamente se le está enseñando a bailar, sino que además está impulsando su crecimiento personal. Enseñarle a moldear esa personalidad, ese carácter con el cual luego va a salir a compartir con el resto de la sociedad y además va a proyectarse hacia su futuro. Entonces, esto que tú has venido haciendo, claro que ha venido transformando e impactando la vida personal, el proyecto de cada uno y de cada una de esas personas, de esas mujeres que han participado en Pacific Dance. Y además, el contexto en el cual han nacido, han crecido y se han desarrollado. La verdad es que yo desde aquí te aplaudo y no, mi admiración total.
Muchísimas gracias.
Yo, gracias a ti por compartir tu historia y por, la verdad, regalarnos este espacio porque yo sé que tu vida es súper agitada aquí, allá, tengo que sacar este espacio, tengo que hacer lo otro y por eso por ahí te tengo una preguntita, ajá, pero vamos a llegar para allá.
Ya casi.
Sí. Bueno, Diana, ¿y hay algún logro, algo que tú quieras resaltar? Estamos de acuerdo con que el logro ha sido todo lo que ya has mencionado, pero ¿hay algún logro que sea conciso, algo en específico que quieras resaltar en cuanto a lo que has alcanzado a través de este proyecto de tu compañía?
Claro que sí. Bueno, primero resaltar que, bueno, uno de los logros que yo también creo que es interesante es entender cómo a través de la danza se pueden construir otros espacios. Pacific Dance pasó de ser un colectivo que enseñaba danza urbana a convertirse en una compañía que a través de talleres, de conversaciones, de charlas, de diálogo, empezó a involucrar temas de proyectos de vida, empezó a hablar de temas de equidad, empezó a hablar de temas de racismo y empezó a hablar de temas de violencia en contexto como el de Tumaco. Y ahora todas nuestras obras tienen un contenido social que invita a crear reflexiones profundas sobre lo que pasa en los territorios como Tumaco. Hace poco tuvimos el lanzamiento de una de nuestras obras, No son mitos, con el Ministerio de Cultura, y es una obra que toma la tradición oral del Pacífico, todos sus mitos y leyendas, y las contrapone con la realidad frente al conflicto armado. Así que fue una cosa impresionante, espero que en algún momento tengan la oportunidad de verla, se llama No son mitos, ya está en YouTube. Y bueno, con Pacific, bueno, uno de los logros más importantes de mi vida, yo creo que esa es verme al espejo y saber que estoy ahí. Porque pasar de ser esa niña que tuvo tantos problemas, que pasó por tanto, y ver la mujer en que me he convertido, y saber que aún tengo dificultades, pero que tengo la fortaleza para afrontarlas, referencia para mí un logro súper grande. Y a veces siempre me acuesto y le digo, gracias Señor por la mujer que has hecho de mí. Porque siento un orgullo profundo por sí misma, porque creo que todos los sacrificios y el esfuerzo han dado muy buenos resultados. Con el proyecto, con la compañía, hemos logrado cosas grandiosas y la primera que yo siempre voy a resaltar ante todo es podernos convertir en un referente de construcción de paz a través del arte en el territorio, en el Pacífico y en Colombia. Creo que eso para nosotros es súper importante. Saber que donde vamos, a las presentaciones que vamos a nivel nacional o internacional, nos reconocen porque nuestra marca es siempre hablar de esas problemáticas que han afectado el contexto, pero no para revictimizarnos, sino para entender qué pasa en esos territorios y cómo crear reflexiones a partir de ello. Pero bueno, también puedo contarles que con Pacific Dance en el año 2017 fuimos a Estados Unidos, a Orlando, Florida, a participar en un concurso mundial de danza Soul Dance. Ganamos el primer lugar en la categoría Show, que es un logro súper grande para jóvenes tumaqueños de escasos recursos poder llegar a Orlando, Florida y traer el premio. Fue una
Claro.
cosa fascinante. En ese mismo año, 2017, participamos en una gira por Sudamérica, fuimos a Brasil, Ecuador y Perú, también una cosa impresionante, con algunas cositas por ahí por contar, pero también muy interesantes. Luego estuvimos, bueno, hemos estado muchas veces en Ecuador participando en el tema de los carnavales que se hacen allá, pero en el 2018 nos seleccionaron para participar en un programa de televisión en el canal RCN, y ahí estuvimos participando, Mi familia era mejor, llegamos hasta la semifinal. Y también fue un logro muy grande para nosotros, jóvenes tumaqueños en la televisión nacional. Fue estupendo. Ya en un toque más personal les cuento que me gané una beca para poder ir a hacer para cursar un mes de danza en Río de Janeiro, en Brasil. Una beca de negros creadores de la danza y fue una cosa impresionante. Pues también contarles que en julio del año pasado estuve en Alemania, en Múnich, Alemania. Participando en la Cumbre Mundial de Jóvenes One Youth World, que fue un espacio súper importante para entender también cómo se mueve el mundo y qué cosas podemos hacer para poder fortalecer estos procesos y poder conocer otras personas, otras experiencias. Eso lo hice gracias a la Fundación Compás. Bueno, y muchas otras cosas que han estado por ahí. Ahora, por ejemplo, hago parte de una organización de líderes que se llama Fellows de Acumen, una formación de un año, ya estamos próximos a terminar una formación en liderazgo que es sorprendente, es potenciadora. Y digamos que ahí se resumen como mis logros, como mis mayores logros en todo esto que ha sido Diana Cortés y la compañía Pacific Bend. Y pues algo que siempre digo es buscar el conocimiento, buscar las formas de aprender, de tener más conocimiento, de enriquecerse, es esencial. Yo por eso siempre estoy participando en todos los procesos académicos que tengan que ver con liderazgo, con la academia, lo que sea para poder fortalecer los conocimientos, me parece que es fundamental y siempre lo estoy haciendo.
Mira, Diana, si hay algo que yo no puedo creer después de escuchar todo esto que me acabas de decir, es que tú llegaste a preguntarte qué era lo que habías hecho mal. O sea, que
Sí.
había el espacio, o sea, era posible preguntarte o llegar a pensar que estabas haciendo algo mal. O sea, estás. No, no nada más en tu vida, porque tu testimonio de vida ya es bastante poderoso, sino también en la de esos jóvenes que estaban participando contigo y que además tenían la oportunidad de salir y de regresar con premios y de regresar con nuevas experiencias y de regresar con nuevas anécdotas. Y a partir de eso, nada más a partir de eso, decirle al resto del pueblo, al resto del territorio, miren, esto. Si está cambiando nuestras vidas, si podemos creer en nosotros, si tenemos la capacidad, si podemos hacer otras cosas, si podemos llegar a alcanzar o a triunfar en la vida, como a ser exitosos, nuestra vida no está condenada por la violencia armada que se vive en nuestro territorio, tenemos más oportunidades. Y Diana se estaba preguntando, ¿yo qué estoy haciendo mal? No, mija, si te
Correcto,
estabas
correcto,
preguntando tú
correcto.
eso, a mí no me vengas a poner en crisis de existencia. Por favor.
No, eso sí trae una crisis, trae una crisis, pero ahí voy saliendo poco a poco de ella.
Ay, no, pero apúrate, ¿eh? Porque ese lugar no es
Sí, me
para
tengo que
ti.
afanar.
Diana, y tú estás mencionando algo de esto. Ya, digamos, te adelantaste un poquito. Pero yo quisiera que eso lo habláramos de forma directa y que quede explícito. Entonces, yo te pregunto directamente, ¿tú crees que tu niña interior está orgullosa de la mujer en la que te has convertido hoy?
Definitivamente sí. Yo sé que Diana, la niña, me mira hoy y me aplaude. Y me aplaude porque sabe que lo logramos y que lo estamos logrando. Y que aunque aún nos falta mucho, ya hemos dado un gran paso y es no quedarnos quietas, sino pararnos a buscar. Y a buscar no por un bienestar individual, sino por un bienestar colectivo. Y en realidad siempre que miro a esa niña y veo que me ve, siento que hicimos lo correcto. Que lo que ella vivió me sirvió a mí para poder construir la mujer que soy hoy en día. Entonces yo creo que sí está muy orgullosa y sobre todo creo que está muy orgullosa porque sabe que el trabajo que he hecho durante tanto tiempo, no sola, porque yo sé que sola no lo hubiese podido lograr, yo tengo un equipo de trabajo maravilloso, tengo una madre maravillosa, una hermana maravillosa, que han hecho que todo lo que se ha construido hoy en mí sea posible, esto ha sido una construcción colectiva y yo sé que eso es lo que más la pone orgullosa a la Diana de niña. Porque sabe que el trabajo no es individualista, sino es un trabajo colectivo que vela por los intereses de la comunidad, por los intereses de los que están a su alrededor. Y eso a ella y a mí nos pone súper contentas y por eso sabemos que cuando nos vemos al espejo estamos ok, estamos bien. Sabemos que tenemos que alcanzar muchas cosas más, que podemos seguir haciendo más, pero que hasta ahora estamos ok y que vamos a seguir avanzando.
Claro que sí, no esperé una respuesta diferente, es que donde respondía otra cosa, Dios mío, yo pa' tu maco me ibas,
La
y
paliza.
esa pelea la teníamos,
Porque la teníamos.
sí, claro que sí, no, yo, bueno, también me siento muy, muy orgullosa de ti, Diana. Nuestras historias son diferentes, pero se encuentran en muchísimos puntos. Y que el hecho de que una mujer con 25 años hoy día y que haya decidido transformar todo eso que le ha sucedido, todo eso por lo que ha atravesado y que lo haya transformado para bien y no solamente para ella, sino compartirlo con las otras personas que seguramente pasaron por situaciones muy parecidas a la tuya. La verdad me llena de muchísimo orgullo, de muchísima alegría y sobre todo en un mundo como este, en el que hoy pasan tantas cosas que a veces nos deja, carajos, sin esperanza. Pero personas como tú avivan nuevamente la pasión, el corazón, el amor, las ganas de seguir adelante y de trabajar siempre colectivamente. Y
Correcto.
sí, Diana, y bueno, aquí viene la preguntita. Por ahí hay un mito, y dicen que las mujeres exitosas como tú siempre están solteras porque tienen mucho que hacer, tienen muchas ocupaciones, además ese espíritu de liderazgo es como bien difícil someterlo y bueno, ya sabemos normalmente qué pasa en las relaciones amorosas, entonces yo quiero comprobarlo. ¿Será que entre tanta cosa Diana ha tenido la oportunidad o tiene pareja ahorita?
Bueno, voy a responder a esa pregunta diciendo que tienen toda la razón. Es muy difícil tener una relación con tanta cosa encima, con tanta ocupación. Ahora mismo sí tengo una relación, estoy comprometida, pero sí ha sido una cosa complicada y de hecho, ahora haber logrado, digamos, en este punto de mi vida tener una relación también significa muchísimo para mí porque había pasado mucho tiempo bajo una estricta exigencia de proyecto, universidad, casa, trabajo, proyecto, universidad, casa, trabajo, y también tener otros espacios ayuda mucho emocionalmente, ¿cierto? Entonces ahora estoy en una relación complicada, sí complicada, pues por el tema de los tiempos, por el tema de que a veces uno no se entiende con otra persona, y porque como me dice él mismo, yo soy una mujer muy exigente. Entonces, sí, entonces
Que no, que, o sea,
estamos,
no lo
sí,
íbamos a saber.
estamos intentando que las cosas funcionen, pero bueno, lo importante también es, como en medio de toda mi exigencia, también como ceder un poco y entender que hay otras formas, pero bueno, ahí vamos en la relación, logrando, bueno, pidiendo que funcione, pero si no funciona, pues a seguir con el proceso, porque lo importante es los trabajos que se hacen con las comunidades, la verdad.
Sí, pero tú también iba a funcionar toda la energía del mundo positiva a que sí y así va a ser. Y bueno, a esa
Amén.
persona, Dios mío, o sea, qué diamante, qué fortuna, o sea, ni el baloto te alcanza. Bueno, Diana, y para terminar, te pregunto si tú tienes algún mantra de vida que quieras compartirnos.
Bueno, yo hace mucho tiempo miraba unos muñequitos, no recuerdo el nombre ahorita, pero eran unos muñequitos de Disney. Y la muñequita siempre decía, soy bonita, no me enojo, soy bonita, no me enojo. Y verme siente, verme esos muñecos como me dejó ese mantra, pero luego lo transformé. Entonces casi siempre que estoy en momentos difíciles, yo siempre me repito a sí misma, soy luz, soy poderosa y puedo contagiar a otros. Soy luz, soy poderosa y puedo contagiar a otros. Entonces yo siempre estoy ahí repitiendo ese mantra que me llena de mucha fortaleza y me recuerda por qué estoy haciendo lo que hago.
Diana, muchísimas gracias por compartir esto con nosotras, por darle la oportunidad a las prietas de escuchar una historia tan impactante como la tuya. Y yo me voy a encargar de que puedan ver parte de tu trabajo, así que voy a estar compartiendo los links de videos en YouTube y cualquier cosita que ahorita me puedas compartir. Te voy a decir otra vez gracias porque esto que tú has compartido, la verdad, llega a los corazones, llega a la mente y transforma pensamientos y actitudes. Y bueno, vamos a terminar esto repitiéndonos, soy luz, soy poderosa y
Puedo contagiar a otros.
puedo contagiar a otros. Muchísimas gracias, Diana, la Gracias
verdad.
por escuchar La Prieta. Recuerden que ese es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, arroba la raya al piso, prieta raya al piso podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.